Néstor Yuyo García es el padre de Micaela García, una chica, una joven militante del movimiento Evita, que fue asesinada, fue víctima de femicidio en el año 2017. En lugar de salir en búsqueda de leyes penales más duras, de un punitivismo que quizás pueda resultar un poco tranquilizador para una parte de la sociedad, pero no soluciona nada, Yuyo y la Fundación Micaela lo que hicieron fue impulsar una ley, la ley Micaela, que fue aprobada, si la memoria no me falla, porque esto lo estoy diciendo por memoria, a fines de 2018 y que plantea una transformación profunda del Estado al plantear que cualquier agente estatal debe tener una formación en perspectiva de género, una formación en género. Esa ley, que tuvo demanda de todas las organizaciones de la sociedad civil, clubes, sindicatos, mucha gente pidió formar parte, tener capacitación en ley Micaela, así se llamó, es una ley que rápidamente se popularizó. Hoy está en peligro, y está en peligro porque esta ley ómnibus, como la ley de las bases, como la llama el gobierno, pero ley ómnibus como se conoce popularmente, le cambia algunos artículos y la desnaturaliza. De eso vamos a hablar con Néstor Yuyo García, el papá de Micaela y también dirigente de la Fundación Micaela García, a quien mucho le agradecemos que nos atienda. Hola Yuyo, ¿cómo le va? Sonia Tesa, Facundo Paredes, lo saludamos.
Hola Sonia, hola Facundo, buenas tardes.
Gracias por atendernos. ¿Cuáles son los cambios que plantea este proyecto de ley para modificar la ley Micaela, que realmente, por lo que estuvimos leyendo, casi que le cambia el sentido?
Sí, prácticamente si se cambiaría la ley como pretende este proyecto de ley enviado del Ejecutivo, es más o menos lo mismo que derogarla, ¿no? Como decías vos, Sonia, recién, la ley Micaela establece capacitaciones obligatorias en los temas de género para todas las personas que prestan alguna función en el Estado, ¿no? En cualquiera de los tres poderes, cualquier nivel y jerarquía de respecto a la función que cada persona cumple en el Estado. Y nosotros emitimos un comunicado hace unos días de la Fundación refiriéndonos solamente a la modificación del artículo primero, porque este proyecto de ley en realidad pretende modificar 6 artículos, pero nos parece que lo más grave es la modificación del artículo primero, que lo que establece básicamente es que no se capacite en los temas que de perspectiva de género, sino solamente en violencia familiar. Claro. Y que se capacite solamente a aquellas personas que trabajan en las áreas de género de los organismos del Estado. Claro. O sea, que se capaciten a las personas que menos necesitan capacitación a la Micaela, porque claro, se supone que si alguien trabaja en un área que tiene que ver con la temática de género, tiene conocimiento del tema, tiene conocimiento de la desigualdad estructural y de acceso a diferentes oportunidades que tienen las mujeres y las disidencias. Entonces ya la ley deja de tener sentido, digamos. Y en esta modificación uno también advierte que la ley 26.485, en ley nacional de nuestro país, que define hoy 8 modalidades de violencia, se habla de violencia institucional, violencia política, violencia laboral, no intervenir sobre este tipo de violencia, solo intervenir en la violencia de características domésticas, asumiendo que el Estado no ejerce violencia, asumiendo que la violencia institucional no existe en el Estado, que la violencia laboral no existe en el Estado, que la violencia política no forma parte del Estado, y claramente quieren borrar del mapa una violencia que el espacio que hoy gobierna nuestro país ejerce permanentemente, ¿no?
Y que además la desconocen su especificidad, porque varias personas que forman parte hoy del Estado Nacional dicen que no existe la violencia de género específicamente, ¿no? La niegan directamente.
La niegan, desconocen una parte importante de la cuestión jurídica, que son aquellas leyes y normativas que se las conoce como de acción positiva, que tratan de garantizar derechos a las minorías. Para dar un ejemplo, digamos, una ley de acción positiva es establecer la paridad en las listas para las elecciones, porque antes de que tuviera la paridad y antes de que se estableciera un mínimo en la década del 90 de que las mujeres tenían que ocupar un 30% de los lugares de esa lista, claramente eso surgió porque no lo ocupaban. Claro. Porque la igualdad real y concreta no ha surgido naturalmente, digamos.
Claro.
Y entonces esto es querer desconocer una realidad que lamentablemente es violenta.
A mí
violenta con las mujeres, violenta con la disidencia.
Me interesa esto que usted dice, Yuyo, de que, yo le digo Yuyo porque entiendo que todo el mundo le dice así, que...
Y me resulta más cómodo, digamos, porque me llama casi todas las personas.
No, y entiendo que usted dice, si se limita a las áreas de género y a la vez las áreas de género se están desapareciendo, desjerarquizándose, no están previstas en organigramas nacionales, es directamente como borrar la ley Micaela.
Y creo que la propuesta no es derogarla porque el costo político sería aún mayor, digamos.
Claro.
De todas formas, me parece que los oyentes deberían tener claro que esto es diferente al DNU presentado, el DNU.
Claro, ya está vigente.
Hoy está vigente, esto es un proyecto de modificación de leyes que tiene que ser tratado por ambas cámaras.
Claro.
Ahí nosotros apelamos a que la ley Micaela fue acompañada por todas las fuerzas políticas que integraban el Congreso en este momento, que son las mismas fuerzas políticas que integran el Congreso hoy, salvo la Libertad Avanza, que muchos legisladores que votaron la ley Micaela en aquel momento, que se votó casi por unanimidad, sumando los votos a ambas cámaras, fueron 230 votos a favor y un voto en contra, que fue el de Alfredo Olmedo, diputado nacional por Salta, que hoy casualmente integra el espacio político que está gobernando nuestro país, digamos, no estas cosas ya no son casualidad. También hacer hincapié en la desprolijidad que hay, no solo en los artículos que pretenden modificar la ley Micaela, sino porque estuvimos mirando modificaciones de otras leyes y es un proyecto de ley hecho a las apuradas para hablar de lo que pretenden modificar del artículo 4, artículo 15 y artículo 6 de la ley Micaela. Está claramente la intención. En el artículo 4 hay contradicción entre un párrafo del artículo con otro párrafo del artículo en lo que ellos proponen. No queda claro quién va a tener que diseñar las capacitaciones, quiénes van a implementar las capacitaciones. La confusión aumenta con lo que escribieron para que diga el artículo 5 y más aún el artículo 6, que el artículo 6 en la ley Micaela que está vigente hoy establece que la máxima autoridad de cada uno de los tres poderes tienen que ser capacitadas por la autoridad de aplicación de la ley, que hasta hace poquito era el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y hoy esta modificación pretende que sea el Ministerio de Capital Humano. No dicen, no habla de capacitar a la máxima autoridad de los poderes, sino que se dedica a confundir qué dice el artículo 4, qué dice el artículo 5. Uno ya no sabe si esto de que quede todo diluido y no quede muy claro es realmente un error y una confusión o si es una intención,
claro,
de que las cosas no estén establecidas claramente y bueno, nos preocupa.
Y por ende se puedan no cumplir o cumplir a medias o hacer lo contrario incluso.
Claro, porque una de las particularidades que tuvo la ley Micaela es que es una ley que no necesitó un decreto reglamentario para poder entrar en vigencia. porque la mayoría de las leyes en nuestro país definen cuestiones generales y los decretos reglamentarios definen la cuestión operativa. La ley Micaela o la ley Yolanta incluso, no, lo operativo está resuelto en el propio articulado de la ley. Por eso se pudo aplicar rápidamente, digamos.
Claro.
Y esta confusión lo que hace es que alguien lo tenga que aclarar después. Y los decretos reglamentarios surgen del Ejecutivo, y del Ejecutivo sabemos la postura que tiene respecto de estos temas. Y por eso nosotros insistimos que modificarla así es lo mismo que derogarla, digamos.
Yuyo, le agradecemos mucho. Sabemos que lo hizo en unos días de vacaciones, esto de atendernos, así que estamos muy, muy agradecidos por poder hablar con usted, y como siempre, nuestro respeto por la integridad, por la coherencia. Muchas gracias.
Y la idea era tomarnos unos 10 días de descanso en familia, digamos, pero bueno, tenemos que ocuparnos porque ahora estamos redactando un documento para enviar a los legisladores, las legisladoras actuales. Estamos bien analizando la posibilidad de hacer algún recurso de amparo, porque la ley Micaela de alguna manera garantiza el cumplimiento de dos tratados internacionales, el tratado de la Convención de la CEDAW y la Convención de Belén do Pará. La CEDAW tiene carácter constitucional porque eso se lo da el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución. Entonces también se estaría violando la Constitución al intentar modificar la ley Micaela en este sentido.
Entiendo que usted, esto ya es técnico y quizás a la audiencia no le interese tanto, pero que recién, si se aprobara esta modificación, ustedes podrían ir a la justicia, porque hasta ahora es solo un proyecto.
Yo entiendo que sí. De todas formas, hemos estado conversando. Ayer nos reunimos con Nayelén Macina y alguna de sus colaboradoras, que fue la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, hasta el 10 de diciembre. Uh-huh. Aparentemente hay alguna posibilidad de presentar algún recurso legal respecto de esto antes de que se pueda tratar en el Congreso, pero es algo que no tengo certeza y es una cuestión que
están analizando.
Estamos analizando, por ahora lo estamos analizando, digamos. Pero me parece que creo que la audiencia sí pueda entender es que se dejaría de respetar el artículo 75 de la Constitución Nacional si solamente las capacitaciones se reducen a lo que es violencia familiar.
Absolutamente.
Y si no se incluye a los agentes judiciales, y si no se incluye a la fuerza de seguridad, que es lo que nos comprometimos en el 85 a firmar la Convención de la CEDAW, y en el 94 al adherir a la Convención de Belén do Pará.
Yuyo, le agradezco muchísimo por su claridad. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Abrazo. Néstor Yuyo García, papá de Micaela García, impulsor de la ley Micaela, contándonos de todo lo que se modifica y cómo se desnaturaliza con este proyecto de ley que todavía no está aprobado, pero que es parte de este conocido como ley ómnibus, pero es una ley de bases para la libertad que envió el Gobierno Nacional al Congreso. Sí, una